De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el lunes 2 de septiembre, después de las vacaciones de agosto, comenzando el curso. Bueno, cada uno, el político, el radiofónico, el escolar, bueno, queda un poquito más para el escolar, pero en fin, todo llega en esta vida. Incluido que el Atleti es líder para empezar el septiembre, que no está mal, oye, en solitario, ¿qué le vamos a hacer? Y el Fuenlabrada también el líder en segunda, empatado con el Cádiz. Con lo cual, esto ha empezado razonablemente bien para el que sea del Atleti o sea del Fuenlabrada, quiero decir. Y los demás, pues las cosas irán mejorando poco a poco. Porque venía Javier Fernández arriba esta mañana un poco renqueante, pero no, ya se va a ir recuperando a lo largo de la temporada. Ya verán ustedes que sí. Antes de cualquier otra cosa, dicen los del tráfico que se ha notado que hoy es septiembre, pero vamos. Vamos primero a la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, ¿se nota que es septiembre? Alfonso, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Se nota y mucho. Hemos pasado de tener circulación despejada a lo largo de este mes de agosto en prácticamente todas las entradas a la capital a encontrar en este momento densidad circulatoria en prácticamente todos los accesos a Madrid, en la A1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, en Aravaca y Puerta de Hierro, y en la M607 en Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. Densidad circulatoria además también en ambos sentidos, en este caso en la 3 en Rivas hacia Madrid y en la 2 a la altura de Canillejas. Complicaciones en la M40, en la zona de los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo y en Hortaleza, recintos federales, dirección A1 entre Vallecas y Coslada hacia la A2 Valdemarín en ambos sentidos y Barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección A6. En la M50 dificultades en Paracuellos de Jarama hacia la 1, Fuenlabrada dirección a la A42 y Boadilla del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
Y en las calles de Madrid, que ya no lo contaba antes Inmaculada Landeras, que se nota que es septiembre. Inmaculada, buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, si estuviéramos despistados, no hay más que ver el tráfico para darse cuenta que algo había cambiado. Tenemos hora punta, una hora punta inexistente durante mucho tiempo y ya está ubicada en todos los accesos. Pero vamos a destacar lo que más llama la atención. De los accesos, la cuesta de San Vicente. Parece que a los conductores de la zona de Móstoles, Alcorcón, se les ha olvidado que el entorno de la Plaza de España y la Glorieta de San Vicente son muy delicados por con motivo de las obras de rehabilitación. La cuesta de San Vicente está muy congestionada. Si están todavía a tiempo, les sugerimos que se incorporen al oeste de la M30 y se distribuyan por el puente de los franceses. Tenemos que destacar dentro de la zona norte la confluencia de la Avenida de la Ilustración con el nudo con la carretera de Colmenar, lo que es el nudo de Colmenar. Allí hoy el tráfico está muy condensado, más de lo habitual en ese tramo norte de la M30, pero nos vamos al este y allí llevamos ya tres vehículos averiados. El último se encuentra hasta ahora en la calzada central, nada más pasar el puente de la Avenida del Mediterráneo. Por lo tanto, se endurecen las retenciones en la subida desde el puente de Vallecas. También es recomendable tener en cuenta Doctor Izquierdo con Manuel Becerra porque el paso inferior se mantiene cerrado por las obras de rehabilitación en sentido norte. Y esto con mucho es lo más destacado. Si están en casa, no lo duden, transporte público.
Pues se nota que en septiembre no hay más que escuchar la información desde la Dirección General de Tráfico y desde el Ayuntamiento de Madrid. Tengan en cuenta también los usuarios de cercanías, que hoy es el primer día laborable que vuelve a hacer parada la línea C5 en la estación de Méndez Álvaro y a prestar servicio el tramo comprendido entre Delicias y Atocha, cercanías, que llevaba cortado desde el 1 de julio. Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid en este lunes en Onda Madrid. ¿Qué tal, Victoria Prego? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Me alegra saludarte.
Igualmente.
¿Qué tal, Javier Casqueiro, compañero? ¿Cómo estás?
Muy buenas, pues estupendamente.
¿Qué excelente color tienes?
Sí, sí, Galicia calidad. Que sé que te gusta, que eres ahí también medio
soy practicante, también. Soy practicante. Fernando Rayón lleva de guardia en el mes de agosto, porque Fernando es de los que veranea en julio, que es una clase distinta, es un business class distinto, los que veranean en julio.
Los más privilegiados son los que se van en septiembre.
Eso iba a decir ahora.
Buenos días, Fernando.
Buenos días.
¿Qué has estado por aquí de guardia en agosto?
Sí, y la verdad es que muy bien, ha sido un mes de agosto impresionante.
Ah,
ha pasado de todo.
De todo, sí.
Hasta inundaciones.
Bueno, y hasta investiduras.
Hasta
investiduras que hubo que contar.
Pero esa ya te la sabes porque tú estuviste aquí.
Estuve aquí, ¿verdad? También, a mitad de agosto. Qué bien se está en Madrid en el puente de agosto, Rayón.
Sí.
Queda uno en cualquier lado y hay sitio.
Sí, sí, hay sitio.
Acuérdate, hay sitio en todos los sitios.
Hay sitio.
Hay sitio siempre en todas partes.
Restaurantes, la calle no hay gente.
No hay gente, la calle no hay nada. Eso sí, la Asamblea de Madrid estaba llena.
Estaba petada.
Pero sí. Vamos. Pero, no sé qué había.
Es que todos querían pillar.
No, querían asistir y contar. Déjalo. Javier Fernández de Arribas, ¿de qué tenemos que hablar hoy?
Juan Pablo.
Sí, es que podemos.
Juan Pablo con tertulios, bienvenidos a un nuevo curso, una nueva temporada en la radio que será fantástica y apasionante. Espero que hayáis disfrutado, descansado y cargado las pilas porque la incertidumbre política se va aclarando e indica que vamos de cabeza a nuevas elecciones. Antes, por no perder las buenas costumbres, Casqueiro, ¿hablamos de fútbol o no? Hoy lo dejamos.
No, empieza.
Como ha venido Colmenarejo con su Aleti de líder. Bueno, salen los suplentes y meten los goles.
Ahí estamos.
3-3 para Simeone, del Madrid y del Barça. Esperemos que el parón de la selección les sirva para reconducir el rumbo y sobre todo algunas actitudes. ¿Habrá gran sorpresa durante el último día de fichajes o no? Veremos. Y lo que sí esperamos de corazón es que aparezca sana y salva Blanca Fernández Ochoa. Se mantiene la búsqueda con participación ciudadana. Y antes de entrar en las encuestas que publican hoy El Mundo y La Razón, resultados, que son los que cuentan de verdad, resultados en dos Länder de Alemania, donde los partidos tradicionales, socios actuales de gobierno, han logrado frenar el auge de la ultraderecha de Alternativa por Alemania. La CDU, todavía de Merkel, gana en Sajonia, los socialdemócratas en Brandenburgo. Por la mínima, pero han ganado, frenando las aspiraciones muy preocupantes de la extrema derecha. Pero que no se hagan trampas en el solitario, ha pasado lo menos malo, porque conservadores y socialdemócratas siguen perdiendo apoyos. ¿Y en España qué? Bueno, pues según qué encuesta leamos, los datos varían. La Razón, encuesta NC Report, ante una repetición electoral, la España del desgobierno titula "Ningún bloque suma mayoría". El PSOE ganaría, pero el apoyo de Podemos seguiría siendo insuficiente en el Congreso. El PP es el partido que más crece desde el 28 de abril frente al retroceso de Ciudadanos y Vox. La abstención, atención a esto, se dispararía respecto a abril en 1,9 millones y alcanzaría el 33,4%. El Mundo, encuesta Sigma 2, dice: el PSOE y Podemos sumarían mayoría con otras elecciones. Sánchez ganaría 22 escaños, pero tendría más difícil negarse al acuerdo con Iglesias, que mantendría sus votantes. Los socialistas dejarían de depender de los separatistas y les podría llegar a bastar con la abstención de Podemos. El PP subiría 12 diputados, pero el centro-derecha se desplomaría por las fuertes caídas de Ciudadanos y Vox. En esto coinciden. Mientras tanto, Pablo Casado insiste en la necesidad de ir juntos, PP, Ciudadanos y Vox, a las elecciones, aunque ayer, curiosamente, no pronunció las dos palabras mágicas: España suma. Deja que Ciudadanos y Vox se retraten rechazando su propuesta. Mientras tanto, la decisión la tiene Pedro Sánchez, que ayer en una entrevista en El País insistía en que todos debían apoyarle porque va a presentar 300 propuestas top. Nada que negociar, solo darle apoyo con los ojos cerrados. No parece que los demás hagan ese acto de fe. Es más, las comunidades autónomas en pie de guerra exigiendo el dinero pendiente de la financiación autonómica. Hoy, en 20 minutos, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, advierte que no puede bajar el impuesto del IRPF antes de que el gobierno Sánchez le dé el dinero pendiente. Y Sánchez, Juan Pablo, no parece tener prisa.
Pues eso, decíamos ayer. Bueno, ayer en El País, el presidente funciones.
Entre unas elecciones y un gobierno de coalición hay una alternativa, una tercera vía, que es un gobierno progresista con un programa común progresista. Hay tiempo de sobra. Si en verdad lo importante son los contenidos. Y los contenidos de esa propuesta política que vamos a poner encima de la mesa la próxima semana, el martes día 3, no es solamente el diálogo con los colectivos sociales que hemos tenido durante este mes, sino también propuestas políticas de Unidas Podemos que se concilian perfectamente con las del Partido Socialista. En política como en la vida, los hechos tienen consecuencias. Y el pasado 25 de julio no se quebró solamente el que hubiera una investidura en nuestro país, se quebró una confianza. Él dice que necesita entrar en el gobierno porque no se fía del Partido Socialista. Bueno, ¿se imagina usted en un equipo de fútbol a unos defensas que están pendientes de lo que hacen sus delanteros y están pendientes de cubrir a sus propios delanteros? No estamos hablando del reparto ministerial, estamos hablando de que un gobierno desunido es un desgobierno. Y España tiene que abordar importantes desafíos durante los próximos 4 años. Lo que hemos escuchado por parte de la derecha durante este mes de agosto es que quieren hacer una plataforma que se llama España Suma. Y el planteamiento de España Suma no es un planteamiento de construcción, es un planteamiento de ir todos contra el Partido Socialista. Y eso es todo menos un proyecto de país.
A ver, por alusiones, Javier Casqueiro, pues digo por lo del país. Hay tiempo de sobra, como dice el presidente en funciones, porque estamos a 1 de septiembre y el automático salta el 23 de septiembre.
Muy buenos días. Pues oficialmente hay que decir que hay tiempo de sobra, pero la realidad es que yo, bueno, creo que lo he dicho aquí varias veces en la temporada pasada, en las últimas semanas, yo creo que todo el mundo está apostando ya a las elecciones del 10 de noviembre. El presidente del gobierno en funciones es el primero. Y bueno, es verdad también que bueno, podría producirse, no hay que descartarlo, ¿no? Porque este país nos ha dado pruebas de sorpresas de última hora y hay efectivamente ahí, aunque el calendario aprieta, Juan Pablo, aprieta mucho, porque
mucho.
Hay que esa ronda ni está convocada, no se ha reunido siquiera todavía los dos principales interlocutores de esa negociación. Es increíble, ¿no? Este parón prácticamente de un mes sin
hacer. Es el 23, en realidad es el 20, porque no hay físicamente
claro.
Tiempo, es entre el 17 y el 20.
Tienen,
¿no?,
que producirse además las dos votaciones,
claro,
porque
claro.
La primera es evidente que no va, por lo menos a día de hoy es evidente que no va a salir.
Y la ronda, perdona, ¿quién la tiene que hacer? ¿El presidente del gobierno o el jefe del Estado?
A ver, la ronda, ahora mismo la primera ronda está totalmente anulada y el rey, el jefe del Estado, tiene que convocar esa segunda ronda. Lo que pasa es que es verdad que no tiene mucho sentido, teniendo en cuenta que solo hay una opción viable de gobierno con un posible candidato, no tiene mucho sentido que el rey se ponga a convocar una segunda ronda cuando ahora mismo no hay ni siquiera reuniones entre el único candidato posible y los demás, ¿no?, y sus posibles socios. Entonces, es verdad que convocar por convocar yo tampoco creo que tenga mucho sentido, que es una posibilidad que no tendría ningún aspecto positivo para el jefe del Estado.
¿Hay tiempo de sobra o no hay tiempo ya, Victoria?
No hay tiempo, en absoluto. Y además yo creo que la intención de Pedro Sánchez, que es, por supuesto, ir a unas elecciones, a lo cual a mí me parece una decisión catastrófica, luego explicaré por qué, lo que quiere es debilitar a Podemos hasta el extremo. O sea, quiere plantear un nuevo programa electoral, porque esto es un nuevo programa electoral.
Lo de los 300 puntos top, yo decía.
Que a mí me deja perpleja.
Lo de top, ¿verdad?
Porque este señor ya ha ganado las elecciones con un programa. ¿Qué es esto de ahora vamos a hacer otro programa? O sea, no me parece comprensible. Entonces, me parece más bien una maniobra destinada a forzar a Podemos hasta el punto de que no le quede más remedio que apoyar semejante reprograma, porque esto es la recontraprogramación constante, y dejarlo en el rincón y forzándole a que apoye, pero desde fuera. Porque, desde luego, coalición jamás va a haber. Nunca tuvo la posibilidad de existir. A Pedro Sánchez se le calentó la boca, yo creo que inspirado por Iván Redondo, hizo aquella propuesta del problema es solo Pablo Iglesias, pero los demás no. Y Pablo Iglesias le tomó la mano.
Sexta, claro.
Y entonces se nos fastidió la operación, pero como Pablo Iglesias es un torpe...
¿En qué manos estamos?
Políticamente hablando.
Exactamente, ¿en qué manos estamos? ¿No? Entonces, no hay tiempo, va a haber elecciones...
¿Y por qué es catastrófica la decisión?
Bueno, es catastrófica por lo siguiente. Hay una sentencia del Tribunal Supremo para primeros de octubre.
Sí. el gobierno proceso independentista.
Espera, esa sentencia va a provocar una reacción brutal de los independentistas en Cataluña. Brutal. El gobierno socialista está en funciones. Uh-huh. Quiere decir que no puede tomar casi prácticamente ninguna medida que no sea estrictamente el día a día o una cosa extraordinaria. Pero, digamos, para poner un ejemplo, si aprueban el 155, porque tiene mayoría absoluta en el Senado, lo que no pueden es aprobar los decretos que implementen ese 155. En esas condiciones, además, estamos en campaña electoral. Toma ya. Es decir, en esas condiciones, con un gobierno en la Generalitat subido al monte, con un gobierno en funciones, estamos en campaña electoral. Por lo tanto, los partidos políticos van a llevar sus propias estrategias independientemente de la respuesta que se requiera para Cataluña. ¿Tú te crees que en esas condiciones hay que ir a elecciones generales? Por Dios, es que eso es suicida, sencillamente.
El tiempo.
A ver, yo comprendo que la gente que hoy nos vuelve a escuchar después de su mes de vacaciones, pues dirá que pereza, que estamos en lo mismo. Pero es
pero
que para
estamos de
para
acuerdo que, todos, ¿eh?
Para que la gente que se ha desenganchado de la política lo sepa, en el mes de agosto no ha pasado nada. Únicamente Pablo Iglesias presentó una propuesta de 190 puntos a la que el PSOE no le hizo ni caso. Fue tan terrible que en horas 24, algunos dicen que en horas 2, pues le dijeran que aquello no era viable y que se acababa la película. Entonces ahora nos madrugamos, ayer, hoy, con la tercera vía.
Con la tercera vía.
Con el otro programa. A ver, para no repetir que lo ha dicho muy bien Victoria, esto no es nada. Va a haber elecciones. No hay tercera vía, porque cuando le preguntan la tercera vía, ese gobierno con un programa progresista, ¿qué es? ¿Cómo lo va a hacer usted? ¿Qué apoyos tiene? Y entonces leemos en la entrevista de ayer que lo que va a hacer es hablar con Esquerra Republicana, porque efectivamente Esquerra es el partido fuerte ahora mismo. El Junts per Cat se ha hundido en todas las encuestas, no pinta nada gracias a su líder en el exilio, ¿no? Bueno, pues esto lo digo con ironía. Bueno, pues hablar con Esquerra Republicana en esas circunstancias que tú recordabas, Victoria, de una sentencia del Supremo, pero ya sabemos lo que va a ocurrir. No hay una solución. Esa tercera vía no existe. Por lo tanto, vamos a elecciones, que era lo que la gente intuía cuando no se produjo la investidura, pero de cara a lo que puede venir, que no está claro, algunos sí dan una mayoría PSOE, Podemos.
Más o menos da lo mismo, ¿eh? Las encuestas de agosto dicen lo mismo.
Alguna encuesta dice que pueden tener mayoría la suma de PSOE con Podemos, pero mayoría absoluta. Pero bueno, no sabemos si la relación que se ha dinamitado durante todo este tiempo entre los partidos, esa no relación que ha habido de PSOE con Ciudadanos, con Albert Rivera, que para que la gente lo sepa, ha estado también desaparecido, no ha dicho esta boca es mía, pues todo eso no tiene aparentemente ninguna solución, ni tercera, ni cuarta, ni quinta vía, no hay nada. Pero no hay nada porque no ha habido nadie que haya dado ningún paso. Es decir, lo que votamos no ha servido de nada, porque los partidos no han hecho, no solo no se han reunido, sino que no han hecho el esfuerzo por intentar entenderse. Aquí cuando nosotros decíamos, una y otra vez, y lo decíais todos, lo lógico es PSOE con Ciudadanos. No ha habido ningún movimiento.
Déjame que haga de abogado del diablo. Venga, vamos, ya que la entrevista ha sido en El País.
Venga.
Y estamos aludiendo a ella, voy a hacer un poco de abogado del diablo, porque es verdad que si nos ponemos a diseccionar al fondo, pues al final tenemos que llegar a la conclusión de que efectivamente estamos en el mismo punto de partida que hace un mes, que hace dos.
Estamos peor.
Y que hay que recordarle a la gente que las elecciones fueron el
28
de abril.
Sí, sí.
O sea, con lo cual, efectivamente, es para tirarse los pelos todos, ¿no? Pero voy a puntualizar algunas cosas. Una, ayer el presidente sí dijo alguna cosa y yo no vi que el mensaje fuera precisamente, Fernando, el de voy a hablar con Esquerra Republicana, para nada. Pero lo que dijo varias veces es, tengo la posibilidad y hay una posibilidad cierta y es la que quiero, es precisamente evitar tener ninguna dependencia de los partidos independentistas.
También lo dice, dice eso y lo contrario.
Y luego voy al tema de Podemos. Vamos a ver, sí ha cambiado alguna cosa. Ha cambiado, voy a intentar ver algo que haya cambiado, pero sí que ha cambiado una cosa. Durante un año, el presidente del gobierno ha estado gobernando, gracias a los apoyos externos, ha gobernado en solitario, con 89 escaños, que es lo mínimo de lo mínimo, ya no sé si es lo mínimo de lo mínimo exigible planteable.
Y con 89, con 84, claro, perdona que te corrija, Javier. Con 84.
Exactamente. Y con el apoyo de Podemos en el Congreso. Bien, ahora esos dos partidos suman mucho más,
sí,
muchísimo más, hasta 165.
Sí, sí.
Están lejos de la mayoría absoluta, pero suman bastante más. Es decir, el argumento que él emplea y que razona en varias de las preguntas, porque es verdad que yo creo que hay que decir que es repetitivo, tenía una serie de mensajes que quería colocar y son sobre eso, sobre los que incide una y otra vez, es claro que hemos hecho cosas con Podemos y es evidente que se han hecho algunas cosas, otras no se han podido hacer, pero con 165 escaños, teniendo en cuenta que PNV está siempre ahí, son sí, seis más, que el Partido Regionalista Cántabro está ahí y va a estar, que Compromís está ahí y va a estar, te acercas muy mucho a esa mayoría absoluta. Sí. Luego, no es tan inviable poder gobernar este país. Se ha podido hacer durante un año. Lo que pasa es que para hacer eso, desde el primer día, estábamos aquí al día siguiente, del 29 de abril, estábamos diciendo, solo hay una posibilidad y te tienes que entender con Unidas Podemos, te tienes que entender con Pablo Iglesias, no hay más. A partir de
porque
ahí
la otra vía la cegaba a Ciudadanos.
Claro, a partir de ahí se pueden construir otras cosas, se pueden construir aliados, se puede ver intentar gobernar en solitario, que realmente es la única opción que él ha manejado durante todo este tiempo.
La única.
Hay gente que al final le convenció para hacer la oferta durante el pleno de investidura de los tres ministerios y la vicepresidencia, pero él desde el principio solo quería era quiso,
nunca ha querido, sí, nunca ha querido, quería, y no lo va a hacer.
Él quería Victoria repetir exactamente, que es la oferta que ayer vuelve, digamos, a relanzar. Quería repetir lo que ha pasado durante este año, pero con más escaños, más cerca de un lo que ahora llama esa mayoría estable, que es lo que quiere, mayoría.
Lo que pasa
es
que él dice en la entrevista, en julio se quebró una confianza.
Pero Juan Pablo, es que en parte
la quebrada estaba quebrada de antemano.
Sí, a ver, la relación estaba mal desde incluso desde 2016,
claro.
En el que Pablo Iglesias precipitó pues toda la crisis que se produjo. Pero también digo una cosa, que el presidente del gobierno en funciones y líderes no tenga confianza en lo que puede hacer Pablo Iglesias, digamos que se ahondó bastante con las intervenciones de la investidura en aquel pleno, en la que de repente a última hora, en el atril, casi exigió una cosa que era absurda, la Dirección de Políticas de Empleo, para aceptar una oferta que yo creo que era una oferta que Unidas Podemos no va a volver ni a soñar
jamás,
en la vida.
Porque fue un error.
Entonces, que tenga desconfianza tiene cierta lógica.
Aquella no réplica que hizo Sánchez, porque en el debate
no
con Iglesias no contestó. Cuando dijo, usted no sea presidente del gobierno sin nosotros.
Pero Adriana Lastra se lo centró. Y le dijo al otro, usted quiere conducir un camión, un coche, pero no sabe dónde está el volante. Es decir, como, ¿qué haces aquí, muchacho, pidiéndonos cosas que no se pueden pedir?
Eso fueron juegos florales, y tenéis razón que lo retiro enseguida.
Florales con cuchillos.
Sí, bueno, sí, pero al final, fíjate, no, esa propuesta que hicimos ya no está viva, ya no se puede volver a hacer.
Ya veremos,
En la entrevista, ya veremos, en la entrevista por allí va, se pregunta Pedro Sánchez. Y nos responde el propio Pedro Sánchez, ¿qué produce más inestabilidad? Y dice él, una repetición electoral, tiene narices, y dice, y un gobierno poco cohesionado. Fijaros que lo segundo, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero luego, cuando empieza, ya que habéis dicho, vamos a ver por dónde va, para ver qué solución puede tomar, dice, es lo que es fundamental para que exista un gobierno cohesionado, es para crecer económicamente, para que haya justicia social y para manejar mejor los recursos. Con eso se resuelve un gobierno. A ver, sabemos que eso con Podemos no es posible, porque ellos tienen un criterio radicalmente distinto, no en sus ministerios, sino en la visión que tienen de España. Es la realidad. Es decir, entonces,
hombre, claro, que es la realidad.
Bueno, entonces, yo entiendo que Pedro Sánchez quizá gobernó poco porque no podía hacer mucho, pero quiera gobernar de esa manera. Pero él no va a poder hacerlo con Podemos. Porque en la misma entrevista que decía y luego se contradecía, no va a poder hacerlo. Naturalmente que él puede gobernar
no hay otra alternativa,
con el PNV, con Compromís. Bueno, pues quizá él está intentando otra alternativa.
Está intentando forzar a Podemos.
Habéis empezado diciendo que él quiere comerse a Podemos. Yo creo que es así.
Que sí.
Igual que Podemos quiso comerse al PSOE en el año 15-16.
Pero él quiere comerse a Podemos. Vamos, que comerse. Quiere debilitarlo hasta el punto de que obtenga su respaldo, pero no le moleste.
Exacto.
Porque no puede gobernar con Podemos. Yo estoy de acuerdo con él en ese sentido.
Eso
es. O sea, él no puede y no va a gobernar con Podemos de ninguna de las maneras.
Y si había pocas dudas a que no puede gobernar con Podemos, en Podemos se ha encargado de
despejarlas.
De despejarlas. Sí. Pero vamos, incluso en el pleno de la semana pasada, ¿no?
Sí, claro.
O sea, es que realmente a la mínima que en España hay un conflicto, que pueda ser de inmigración, que pueda ser
se
de cualquier
tipo... Se ponen en el lado
contrario. Sí, es evidente.
Hombre, también poner a negociar a Carmen Calvo con Podemos tiene un poco de delito.
¿Por qué? O sea, ¿es vicepresidenta?
No, si yo
¿a quién quieres que ponga
afecto,
a negociar?
Pues,
después del éxito en Cataluña, ¿a quién vas a poner? Si
no, y con el Open Arms, pues no sé con quién.
Nada, si es que no hay nada
poner.
Que negociar. Pero insisto.
Pues yo pondría a Adriana Lastra, que es que...
Vamos, no me mates.
Hombre, es que Carmen Calvo nos ha dado un verano, eso sí, fantástico.
Pedro Sánchez quiere emular lo que ha ocurrido en Portugal en los últimos meses, es decir, el gobierno socialista apoyado por fuera,
desde fuera,
por la izquierda.
Pero cuando hay que hablar de las habas, a la derecha.
Pero claro, luego cuando tuvo que aprobar presupuestos y cuestiones más delicadas, tuvo que recibir el apoyo.
Manejar mejor los recursos, Javier.
Y yo no sé si
justicia fiscal.
Aludes a Portugal porque realmente el ejemplo de lo de Italia y el gobierno de coalición
nada.
No lo queremos nosotros, no lo quiere Pedro Sánchez y no lo quiere nadie.
Nadie.
Ah, bueno,
y no lo quiere Europa.
Eso díselo al señor Rivera.
Ahora, entre Salvini de ministro del Interior y lo que pueda salir ahora, quizá lo de ahora es más interesante.
Bastante más, ¿eh?
Quizás es más interesante.
¿A qué te refieres? ¿A Italia?
A Italia, sí. A los gobiernos de coalición en Italia. A ver, claro, que todavía no han llegado a un acuerdo, ¿eh?
Que bueno, pero Sánchez lo que pretende es un gobierno a la portuguesa, donde el Partido Socialista sí consiguió el apoyo para la investidura de la izquierda, pero luego a la hora de gobernar pues está teniendo sus más
pero
y sus
yo
menos.
Insisto.
Pero les ha funcionado, ¿eh?
Bueno, sí, dentro
yo
de lo que
insisto.
Cabe.
Les ha funcionado perfectamente.
Sí, pues, el bueno, escenario.
Si no es mal espejo en el que se está mirando Sánchez,
Pablo,
quiero decir.
Si tú fueras Pablo Iglesias, Unidas Podemos, ¿le darías gratis tu apoyo
en esta circunstancia?
En Portugal sí,
Pedro
lo han
Sánchez,
hecho,
¿por qué?
En Portugal, lo hicieron.
En estas circunstancias es muy difícil, porque Pablo Iglesias se ha empeñado, porque es muy... pollino en ese sentido, se ha empeñado en hacer gobierno de coalición y no lo va a conseguir, con lo cual está humillado y derrotado desde el minuto uno. Pero yo insisto, el escenario de unas elecciones generales en el mes de noviembre...
10 de noviembre.
Es un disparate porque nos coge con las manos atadas a la espalda a todos, incluido el gobierno, que está en funciones. O sea, es un disparate de una envergadura tal que es inadmisible. Por eso yo responsabilizo extraordinariamente a Albert Rivera.
Y si se retrasa la...
Por ahí iba yo.
Y no hay
ahora
opción
llegamos a eso.
De que se retrase la sentencia igual, porque la sentencia...
Hombre, sí, va a ser la sentencia de...
Victoria.
De, hombre, bueno,
Victoria,
este es el colmo ya.
Victoria, ¿qué ha sido de la sentencia en Andalucía?
De los ERE.
De los ERE.
Perdona un momento.
En el medio
una
octubre,
no, la sentencia se puede...
A los jueces no hay que decirles...
Claro.
Que
dejadme
se...
que llegue a la 9, no le dijo la sentencia. Ahora seguimos, que tenemos más cosas. En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Javier Fernández Arribas y Fernando Rayón. Con permiso, un momento, continuamos ahora mismo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
I listen to Onda Madrid because I'm learning madrileño.
Yo escucho Onda Madrid porque hablan del Athletic y del Real Madrid.
Porque lo oigo, porque me gusta mucho que hablan muchas noticias de Madrid.
Escucho Onda Madrid porque las tertulias son muy plurales.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Para ti, que buscas la manera más natural de cuidarte, Medina te trae la mejor selección de frutos secos crudos 100% naturales que te aportan la energía que necesitas. Almendra, anacardo, nueces, pistachos y tres tipos de mix, todos con bolsa autocierre para mantener su frescura y auténtico sabor. Frutos secos crudos de Medina, los de toda la vida.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Javier Casqueiro, Victoria Prego, Fernando Rayón, Javier Fernández Arribas, con muchas cuestiones pendientes de analizar en los próximos minutos. Antes, buscamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, Carlos Ibáñez.
Pues vamos en primer lugar a Cercedilla, donde ya se ha reanudado a esta hora el dispositivo de búsqueda de Blanca Fernández Ochoa, desaparecida el pasado 23 de agosto. Se busca allí, porque allí se encontró ayer su coche, la última pista que indica cuál pueda ser su paradero. La policía habla de una desaparición voluntaria y la familia insiste en que Blanca puede haber sufrido un accidente. Como decía, vamos a Cercedilla. Pilar Rivera.
Sí, desde la explanada del aparcamiento de las dehesas de Cercedilla, donde desde las 8 de esta mañana se coordina y se define el dispositivo de búsqueda de Blanca Fernández Ochoa, por toda esta zona de la Sierra del Guadarrama, que es amplísima y que, por tanto, se ha dividido por segmentos. Escuchamos a Javier Ayuso, portavoz del 112.
Es una zona bastante amplia. Se ha ido más allá, digamos, de la zona más transitada por senderistas, que si hubiera habido algo lo hubieran visto. Se ha ido un poco más allá, aparte de transitar estas zonas. Es una zona muy amplia y además se ha ampliado ese radio con los helicópteros. Es una búsqueda muy complicada por lo difícil del lugar, porque bueno, puede estar en cualquier recoveco, hay mucho arbolado, hay zonas abruptas y hay muchísima extensión.
Sí, ayer el equipo de profesionales que participaron en la búsqueda, alrededor de 50, rastrearon 7 picos y estamos a la espera de que nos concreten detalles, porque como decimos, la zona sobre la que se tiene que trabajar a falta de más pistas es extensísima. A esta hora también está previsto que se reanude esa búsqueda, a la que hoy sí se suman voluntarios. De momento, a falta de confirmación oficial, alrededor de unos 60 aproximadamente. Y por último, apuntar que se espera también la presencia en unos minutos de la delegada del Gobierno en Madrid.
Bueno, y venimos también esta mañana de la estación de Méndez Álvaro, donde los trenes de las líneas C1, C7 y C10 vuelven a hacer parada 2 meses después, en el tramo comprendido entre Delicias y Atocha Cercanías. Hemos estado, como digo, allí esta mañana y esto es lo que nos ha contado alguno de los reencontrados viajeros.
Hay más luz, más claridad, en fin.
Las vías.
Sí, más ancha, más amplia, todo, más limpieza, en fin, todo. Muy bien, sí, la verdad mereció la pena, 2 meses.
El presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, va a informar este lunes a la cúpula del PSOE de la oferta de programa que va a presentar a los partidos, así como de los pasos que se van a dar a continuación para desbloquear la investidura y evitar nuevas elecciones. Sánchez ha ofrecido a Unidas Podemos la negociación de un programa común progresista que evite esas elecciones. Hace unos minutos, en Radio Nacional de España, el ministro de Fomento y secretario de Organización Socialista, José Luis Ábalos, se ha referido, sin desvelar casi nada, a ese programa.
Las dos propuestas anteriores que hizo el Partido Socialista y también, en cierta forma, las propuestas que nos hizo llegar Unidas Podemos y, finalmente, conclusiones de la ronda con estas 24 reuniones que hemos tenido con colectivos sociales, donde en todas y cada una de ellas pues se nos han planteado bastantes propuestas, ¿no? Y superar este enfrentamiento y este cuestionamiento personal en el que se fundamenta la política española hoy.
Y mientras tanto, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista que hoy publica 20 minutos, pide un sistema de financiación justo y asegura que para bajar el IRPF antes necesita que el Gobierno central pague a Madrid el dinero que retiene.
Y vamos a ver por qué orden podemos ir bajando impuestos mientras tenemos, como digo, ese bloqueo de liquidez con el Gobierno. Muchas propuestas para bajar impuestos, no solo el tramo autonómico del IRPF, sino ayudas e incentivos fiscales. Vamos a ver de qué manera podemos ir aplicando las primeras hasta llegar a esa rebaja del IRPF.
9:04 de la mañana, miramos ya el tráfico. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red vial de la comunidad continuamos con complicaciones de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Canillejas, la A5 a la altura de Alcorcón, la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío y la M607 en la zona de Tres Cantos y la Universidad Autónoma. De salida de Madrid, densidad circulatoria en la 3 en Rivas y en ambos sentidos en la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Dificultades también en la M40 desde Valdemarín hasta Monte Carmelo, dirección A1 entre Vallecas y Coslada, sentido A2 en Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en dirección a la A6 y en la M50. Dificultades en San Fernando de Henares en dirección a la A2 y también en Boadilla del Monte, en este caso en dirección a la Autovía de la Coruña.
Y así está el tráfico en las calles. Ayuntamiento Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, algunos recorridos están mejorando, como el oeste de la M30. Sin embargo, todavía tenemos algunos puntos complicados. De hecho, hablamos de la M30, en este caso, en el arco sureste, a la altura de la Avenida del Mediterráneo, a la altura de la A3, en sentido norte. Hay un vehículo averiado, provocando un estrechamiento de calzada que afecta a la calzada central. Atentos, por tanto, conductores que desde el Nudo Sur, Méndez Álvaro, Puente de Vallecas circulen en sentido norte por esta vía, así como también está afectando a los conductores que acceden desde la A4. Por otro lado, destacamos algunos puntos de acceso a la ciudad con un tráfico difícil, como es el caso, por ejemplo, a esta hora de la entrada por la Avenida de la Memoria, la antiguamente conocida como Avenida del Arco de la Victoria. Tanto si circulan en sentido calle Princesa como Plaza de Cristo Rey, atentos. Y del interior, a destacar especialmente la calle del Doctor Esquerdo en sentido Plaza de Manuel Becerra. Les recordamos, el paso inferior de la Plaza de Manuel Becerra está cortado al tráfico. Ese paso inferior que comunica con Francisco Silvela obliga a canalizar todo el tráfico por superficie y está generando en la mañana de hoy especialmente un tráfico bastante difícil.
Y en cuanto al tiempo, vamos a llegar hoy a una máxima de unos 30 grados raspados. Ahora mismo tenemos 18 en el centro de la capital, 14 en la sierra y 19 en la zona sur.
Las 9 y casi 7 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, esta mañana con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas. Alfonso Serrano es portavoz junto del PP en la Asamblea de Madrid, vicesecretario de Organización del PP de Madrid. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo.
¿Ustedes están preparados para unas elecciones el 10 de noviembre?
Bueno, yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad como principal partido de la oposición de estar preparados para cualquier reto. Lo que pasa es que nosotros creemos que no sería bueno para el conjunto del país. Pero bueno, si el señor Sánchez es incapaz de formar gobierno y nos vemos abocados a las urnas, pues evidentemente el Partido Popular estará preparado para ello.
Las encuestas que tenemos hoy dicen que a ustedes les iría un poco mejor, que subirían 12, 14 escaños, aunque no sería suficiente con los partidos con los que ustedes han llegado a acuerdos en comunidades autónomas como Madrid para formar gobierno. ¿Esto de España suma, a usted le gusta?
A ver, yo creo que si algo demostró las elecciones del pasado 28 de abril es que el centro-derecha dividido no sumaba. Y eso está claro. Y lo digo sobre todo en el Senado, ¿no? Por tanto, hay que buscar nuevas fórmulas que nos permitan hacer frente a lo que es cada vez más claro el riesgo de un gobierno de izquierdas con independentistas, golpistas y quién sabe si con el apoyo de Bildu Etarras, como hemos visto en Navarra. Y para eso hay que quitarse prejuicios, hay que quitarse etiquetas y partidismos y pensar en qué es lo mejor para el interés general. Y en este caso yo creo que la fórmula de España Suma planteada por nuestro presidente Pablo Casado es óptima porque incluso, aunque no se pueden hacer proyecciones y ahí tiene la gente, ahí tiene usted a tertulianos como Javier Casqueiro que también sabe de esto un poquito, hacer proyecciones con resultados pasados no suele ser lo ideal, pero sí es cierto que juntos podríamos sumar más escaños y más senadores que hace unos meses, por lo tanto yo creo que sería positivo.
¿Y a qué le suena usted que Vox y Ciudadanos digan tan rápido que no?
Hombre, porque al final, a lo mejor es porque es una idea del Partido Popular, pero yo creo que deben de pensar al final en qué es lo mejor para el conjunto de España, ¿no? Es cierto que ha habido lugares en los que hemos sumado, con los resultados de las últimas autonómicas en Madrid, sin existir Vox, pues a lo mejor el centro derecha tenía uno o dos escaños más, pero bueno, hemos sumado al final. Pero la realidad es que yo creo que para todos, ya no solo por los intereses propios partidistas de cada uno, sino para el interés general de España, sería lo óptimo buscar fórmulas que nos permitan optimizar al máximo lo que creo que es una voluntad mayoritaria en España, que es que no gobierne la izquierda con según qué socios.
Dígame, ¿ustedes creen que hay intencionalidad política en el gobierno en funciones de Pedro Sánchez al no dar a las comunidades autónomas las entregas a cuentas, la cuenta que le corresponden para la financiación, o es que un gobierno en funciones no puede hacer esto?
Se ha dicho de muchísimas maneras. Una cosa es un gobierno en funciones y otra cosa es que el gobierno no tenga funciones. Quiero recordar que fue el señor Rodríguez Zapatero, en el año 2008, quien, estando en funciones y en pre-campaña, hizo entregas a cuenta al gobierno de Susana Díaz de la Junta de Andalucía. Y esta última campaña de elecciones generales vivimos unos viernes sociales, como ellos llamaban, en los que comprometían gasto a través del Consejo de Ministros. Por lo tanto, yo creo que son excusas. Hay que pensar también en una cuestión. No es un dinero gratis o un dinero, una dádiva que da el gobierno a las comunidades autónomas. Es un dinero que recauda las comunidades autónomas y que lo que están pidiendo las comunidades es que se les adelante, como suele ocurrir. Si hay voluntad política, se puede hacer, y sobre todo porque lo que está en juego no es que te apoyen o no para según qué gobierno para evitar elecciones. Es que con ese dinero se pagan servicios sociales y servicios públicos fundamentales, como son la sanidad, la educación y otras políticas sociales. Por lo tanto, yo creo que sí, que de alguna manera está jugando con eso el gobierno socialista de manera muy responsable.
Dice hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, en una entrevista en 20 minutos, que si no tiene esos 900 millones, no puede cumplir con la promesa de bajar el IRPF. ¿Eso es así? ¿No van a poder bajar ustedes, poder bajar el IRPF en los próximos presupuestos de la Comunidad de Madrid?
A ver, nuestro compromiso de bajar los impuestos, igual que el compromiso, lo que es el compromiso programático del partido para estas elecciones, era un compromiso de legislatura y aspiramos a cumplirlo completamente a lo largo de la legislatura. Todo no se puede hacer el primer día, ni evidentemente podemos dejar todo para el último y hay que buscar el momento. Ella ha anunciado que, por ejemplo, está dentro de nuestras competencias y no depende tanto de eso, sino de buscar el mecanismo técnico que se pueda agilizar, por ejemplo, lo del abono transporte gratis para mayores de 65 años en este año, pero hay cuestiones que tienen que ver, oye, con el nivel de ingresos y gastos y los flujos de caja. Si contamos con 1.000 millones, es que 1.000 millones, estamos sobre un presupuesto de 20.000 millones, no es cualquier cosa. Pero si contamos con eso y el gobierno no nos lo adelanta, pues es muy complicado poder hacer frente a todos los pagos, sobre todo porque nosotros hemos demostrado que bajando impuestos aumenta la recaudación, pero ese ciclo económico tiene que desarrollarse a lo largo de más tiempo, no es algo inmediato, evidentemente.
Es decir, que esa falta de dinero retrasa el compromiso de bajar el IRPF.
Puede retrasarlo, hay que analizarlo. Supongo que el gobierno también estará preparando lo que son los escenarios macroeconómicos de los próximos años, de cara a lo que tiene que ser también trabajar en el próximo presupuesto de la Comunidad de Madrid. Y evidentemente, sin duda, algo con lo que cuentas, que no lo vayas a tener, pues sin lugar a dudas, es un problema para a la hora de poder llevar a cabo ciertas rebajas impositivas.
El gobierno de la Comunidad de Madrid no lleva ni 15 días, pero ya sabe usted que hay gente muy quisquillosa, ¿no? Y gente muy pendiente de si hay dos gobiernos o uno en la Comunidad de Madrid. ¿Y cómo es posible que uno de los miembros del gobierno plantee antes que la oposición una comisión de investigación sobre la gestión del PP en la empresa Aval Madrid, que por cierto depende de una consejería que es de Ciudadanos, sí, que es de Economía? ¿Hay dos gobiernos? ¿Hay uno?
Sí, yo leía el otro día que algo así como que Ciudadanos se insta a sí mismo. Mire, yo creo que quien tiene que responderlo es Ciudadanos. Nosotros ya lo hemos dicho, lo ha dicho la propia presidenta, que nosotros no tenemos ningún problema en que se investigue nada. Cuanto mayor transparencia, mejor. Y cuanto mejor tengamos los mecanismos para que los créditos lleguen a las pymes y los autónomos, que eso es lo importante al final, que existan mecanismos para ayudar a pymes y autónomos, pues mejor para este sector de la economía madrileña. Lo que pasa es que yo creo que jurídicamente, no sé si tendrá que decirlo la mesa, ¿no? Pero jurídicamente no sé hasta qué punto puede ser viable un ente que no forma parte del ámbito competencial de la Comunidad de Madrid tenerlo como objeto de comisión. Pero ya digo, nosotros no tenemos ningún problema y evidentemente lo que sí le digo es que al margen de todo lo que es un solo gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso, y yo creo que eso los madrileños lo van viendo cada día.
Pero dígame, ¿cómo han recibido ustedes que su socio de gobierno sea el primero en ponerse la ventanilla de pedir que se investigue a la gestión del PP?
No, siendo honestos con nuestro socio de gobierno, quien ha anunciado una comisión, que lo que han dicho es que lo iban a presentar esta semana, ha sido el PSOE con Podemos, y lo que ha dicho Ciudadanos, y nos parece razonable, es, oiga, si esa comisión es seria, rigurosa y jurídicamente viable, pues le dicen que la apoyarían. Vamos a esperar a qué presenta el Partido Socialista y Podemos. Que pensábamos que después de la experiencia de la legislatura pasada de circos mediáticos y ataques ad hominem iban a cambiar de registro. Veo que no han cambiado. una nueva derrota electoral no les supone ningún tipo de cambio en su actitud y siguen con lo mismo, que es atacar a las personas y cuestionar la honestidad de las mismas cuando ni siquiera llevamos, como usted bien dice, 15 días de gobierno. Y bueno, pues allá ellos, serán los madrileños los que juzguen al final a cada uno, pero yo creo que se equivocan. Y con esa técnica, con esa estrategia, no les ha ido muy bien en las últimas elecciones, así que allá ellos.
Voy terminando, Alfonso Serrano, portavoz junto del PP de la Asamblea de Madrid, vicesecretario de organización del PP de Madrid. Con septiembre vuelven los atascos y abren otra vez los juzgados. Sí. El juez García Castellón en la Audiencia Nacional tiene que responder en las próximas horas a la petición del fiscal para imputar o investigar, entre otras personas, a Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, expresidentas de la Comunidad de Madrid. ¿Esto cómo afecta a su partido, al Partido Popular, y al gobierno de Isabel Díaz Ayuso?
A ver, evidentemente, desde el máximo respeto a la justicia, porque no se puede obviar eso, que es el respeto a la justicia y a su independencia, son personas que ya no tienen ningún tipo de responsabilidad en el partido y que tendrá que ser la justicia quien dirima cuál es esa responsabilidad. Dicho lo cual, a mí me gustaría hacer una reflexión, y es que queda mucha legislatura, estamos arrancando. Hemos terminado la legislatura viendo cómo casos de gente a la que se le ha dilapidado su honestidad política y personal luego quedó en nada. Tuvimos al señor Fernández Rubio, al exalcalde de Las Rozas, que estuvo toda la legislatura imputado y al final quedó en nada. Tuvimos el caso de las viviendas del IBIMA, de los fondos al Fondo de Inversión de la Comunidad de Madrid, que se puso en cuestión la honestidad de las de determinadas personas y al final la justicia determinó que no había habido delito. Tenemos múltiples casos, la famosa senadora Barreiro de Murcia. Hay numerosos casos en los que, oiga, se imputa, porque es un procedimiento judicial para darle garantías a todas las partes, y luego veremos si se abre el juicio oral, si realmente esas personas son condenadas o no. Por lo tanto, yo pido un poco de respeto a la justicia, que yo creo que es fundamental para todos. Y agilidad, evidentemente, también la agilidad de la misma. Yo creo que eso es importante.
¿Pero esto no le huele usted a venganza de Francisco Granados?
No sé cuáles serán las intenciones del señor Granados o de cualquier otra persona. Yo lo que digo es que evidentemente cualquier persona que está imputada en una causa, lo que hace y dice, evidentemente, va a ser para defender sus propios intereses. Y tendrá que ser la justicia la que dirima cómo va a ser el alcance y la realidad de las determinadas acusaciones, ¿no? Te digo que, como hemos visto demasiados ejemplos en los que al final esas acusaciones quedaban en nada, yo creo que debemos de ser un poquito respetuosos con los tiempos.
Alfonso Serrano, le agradezco mucho estar en Onda Madrid esta mañana del lunes 2 de septiembre. Que tenga un buen día.
A vosotros, un placer, encantado.
El portavoz adjunto del PP de la Asamblea de Madrid y vicesecretario de Organización del PP de Madrid. Antes de las 9 señalabas a Albert Rivera como culpable de la situación política que hay en España por no aceptar ese acuerdo con Pedro Sánchez, por decir yo no negocio con Sánchez. ¿A ti lo de España Suma qué te está sonando, Victoria Prego?
A proyecto fracasado. A eso me suena. Es decir,
¿no te suena a propuesta para que digan que no los otros y quedar el PP como el único que intenta rearmar el centro-derecha?
Bueno, de hecho es el único que lo intenta. O sea que en ese sentido es una conclusión evidente. Pero ese planteamiento está destinado al fracaso por la sencilla razón de que los otros dos no quieren, ni más ni menos. Vox no quiere porque Vox, ya lo explicó, me parece que fue Javier Ortega, si sumamos, si crecemos bien y si no crecemos también muy bien. O sea que le pareció...
El secretario general de Vox, sí.
Sí, ellos quieren estar. Y hablar en el Congreso y hablar en la Asamblea de Madrid, es decir, quieren tener voz y piensan crecer a base de aguantar y hablar, por lo tanto no van a querer. Y Ciudadanos, es que yo la estrategia de Ciudadanos ya sabéis que no la comprendo, que no la comparto, y que me parece que si Albert Rivera, si Pedro Sánchez, que es el primer responsable, hubiera hecho una oferta al principio de todo, recién ganadas las elecciones, a Ciudadanos, eso sí, con un gobierno de coalición, para Albert Rivera, y Albert Rivera hubiera aceptado, yo creo que hubieran moderado prácticamente las propuestas de gobierno de Pedro Sánchez, no lo hubieran empujado a los brazos de Podemos de esa manera tan intensa. Sánchez, no habría pactado en Navarra, que a mí me parece una cosa fundamental, y tendríamos un gobierno de centro-izquierda moderado. Pero como Albert Rivera lo único que quiere es quitarle el liderazgo de la oposición a Pablo Casado, que es un ejercicio inútil, y lo demás no sabemos qué quiere, pues no ha habido posibilidad ninguna. Por lo tanto, ni se muere padre ni cenamos, como dice aquel. O sea, ni se jefe de la oposición, ni coalición con el gobierno, ni España suma. ¿Me quiere usted explicar, señores Rivera, a dónde va?
A ver, pero por una... por...
¿Qué culpa tiene?
Dejadme que
súmate al debate.
No, es que yo creo que la culpa no la tiene Rivera.
Uy.
Ni el padre.
Espera, perdona, no he dicho que sea el culpable, que es uno de los responsables. Bien.
Él tiene una política que yo creo que ahora mismo pues no sé cuál es errática y bueno, pues ahí está. Pero la culpa la tiene Pedro Sánchez. Es decir, ¿quién tiene que hacer la oferta? La oferta
ya lo
la
he
tiene
dicho.
Que hacer Pedro
yo
Sánchez.
Yo lo he dicho.
Bien,
eso, ¿eh?
No pues
he dicho.
Esto es. Entonces, yo creo que lo que hemos visto, y perdonad que insista, porque en el mes de agosto, como sabéis, no ha pasado nada, no hemos visto en ningún momento que Pedro Sánchez haga oferta ninguna a Albert Rivera. Albert Rivera, así las cosas, yo creo que ha dicho, ni me reúno con usted.
No,
que
eso
es
lo dijo
soberbia.
Antes. Lo dijo antes.
Bien.
De antemano.
Bueno, pero eso está fatal también. Pero quiero decir que si Pedro Sánchez hubiera dicho, vamos a hacer un gobierno de coalición. No va a ser de coalición. Vamos a hacer un apoyo para la investidura y después negociamos estos puntos o los negociamos antes. También bien. O los negociamos después. Pero es que como no ha habido nada... Como no ha habido una oferta,
porque
es que
Pedro
estamos
Sánchez...
criticando mucho lo que ha ocurrido con Podemos, pero realmente es que hasta al PP le podría haber ofrecido algo, pero no solo pedirle la abstención, sino ofrecer algo. Es decir, mira, no vamos a derogar la reforma laboral. ¿Te parece bien? ¿Me apoyas el algo? Sí. Es decir,
Pedro Sánchez quiere ser investido a cambio de nada.
Bueno, pero
nada
por
más
eso
que
digo que estamos
bonita.
Aquí criticando a Albert Rivera y creo que
hay una cosa que hay una conclusión que hay que sacar. Ya sé que hoy he venido, no sé si es el espíritu veraniego, he venido buenista total. Porque me lo quiero creer todo y yo no sé si al final empiezo a hablar y empiezo a rectificarme a mí mismo. No sé si me lo quiero creer.
Con ese color lo que
quiero. Es lo que te iba a decir. Bueno, no. Quería deciros una cosa y es... con respecto a las ofertas y a Pedro Sánchez y a todo esto. Y a lo que acabamos de escuchar, digo, ¿por dónde van los tiros? A lo que acabamos de escuchar ahora mismo que hemos puesto en antena de José Luis Ábalos, ¿no? ¿Cuál es la oferta que vamos a ver en estos días y de qué está tratando eso? Por supuesto, olvidaos de... No quiere un gobierno de coalición y quiere gobernar solo. Pero, ¿por dónde va el argumento de fondo? Y es lo que hemos visto ayer en el presidente y hoy en Ábalos. Es la idea de casi un gobierno parlamentario. O sea, yo estoy en solitario.
Es ahí tengo, de Pablo Iglesias esa, ¿eh?
Sí, pero por eso digo, es donde están subrayando ahora. Puedo sacar la investidura, si es que pudiera existir esa hipótesis, pero luego, ¿qué hago? Luego voy al Parlamento y tengo que negociarlo absolutamente todo.
Leyes,
y lo quiero negociar de manera, digamos, abierta, sin cerrarme ninguna vía. Es decir, negociar por un lado a la derecha, negociar por otro lado a la izquierda, dependiendo de qué. Antes hablabas tu victoria del 155, hay que sacar los presupuestos. Quiero tener las manos abiertas para poder negociar en el Parlamento a la derecha y a izquierda. Esto, que en la teoría suena bien, en la realidad nosotros lo que sabemos es que esto, bueno, pues es inviable.
Muy
inviable. No digo que sea imposible, pero digo que es muy, teniendo en cuenta que no son capaces de sacar entre los dos partidos, que todo el mundo que fue a votar el 28 de abril, volvamos a recordar la fecha constantemente para meter
cuatro meses y un
claro,
día o tres
toda
días.
La gente que fue a votar sabía que si votaban a la izquierda era para que gobernaran juntos, porque pasar de 84 a 176 no existe en el mundo mundial, como diría Victoria. Eso
al
no
revés existe. Sí puede pasar, pero en otro sentido.
Entonces,
no.
Si todo el mundo sabía que eso era lo que tenía que pasar y no ha pasado, pensar ahora en esta solución que quiere de dejarme llegar al Parlamento y luego gobernaré allí con todos los partidos de una manera idílica para derecha o para izquierda. No. Pero esto es el argumento que van a emplear, que empleó ayer y que ha empleado hoy
pero eso no funciona.
José Luis Ábalos.
Esa tercera vía no funciona. Lo que funciona es con aquellas personas que se abstengan o que te apoyen cerrar algunos acuerdos y que eso fuerce a su abstención o su apoyo en la investidura. Pero tú tienes que ofrecer algo, tienes que concretar algo.
Para empezar, es que tienes que negociarlo, cosa que no ha hecho.
Bueno, pero es que no ha ofrecido. Dice, no hay tiempo. Yo cuando decía, hay tiempo, pero digo, pero bueno, si lleva perdiendo el tiempo durante meses.
A
sí, vamos a recordar la fecha.
Porque eso de reunirse con los colectivos sociales que él elige, o sea, no con cualquiera.
Sí.
Por ejemplo, con las víctimas del terrorismo no se ha reunido.
Y fijaros que hay cosas, habláis de España Suma.
Sí, no le voy a decir nada a Casqueiro de eso.
Ha habido un caso concreto que es el de Navarra Suma, que eso sí que ha existido y eso ha funcionado. Bueno, ha funcionado relativamente, pero ha funcionado. No hay cosa que irrite más al Partido Popular, creo que a Ciudadanos también y a Vox, que que precisamente lo que ha ocurrido en Navarra, que ha sido que ha sido cambiar la abstención por un apoyo en un ayuntamiento como el de Ugarte. A mí eso me parece gravísimo, pero no porque enfade a la derecha, no, porque demuestra que en el fondo, cuando él no ofrece nada, es porque no sabe qué ofrecer, porque es capaz de hacer unas cosas extrañísimas por un lado y otras el otro.
Significa que él quiere gobernar desde la izquierda hasta la extrema izquierda, incluidos los bildutarras.
Pero eso no es posible, es lo que estábamos diciendo. Tú puedes pactar incluso con el PP y con Ciudadanos algo. Puedes pactar con el PNV, puedes pactar con...
El PNV que está en el bloque progresista.
Bueno, sí, ya.
Ahora,
el PNV siempre está en el bloque progresista.
En el bloque
de derecha o de izquierda.
No, esto es una provocación de Juan Pablo, pero no entremos. ¿Qué?
Siempre está en el bloque adecuado.
Nunca ha estado en el bloque progresista, hombre, vamos a decirlo, desde que se fundó. Pero quiero decir... Pero lo que está haciendo en el fondo Pedro Sánchez es, con determinados acuerdos puntuales, dinamitar esa posible oferta que pueda hacer.
Pero fíjate, yo quiero, ahora que me provocaba Juan Pablo con el tema de España Suma, yo quiero subrayar también otra cosa, ¿no? Y es un defecto de fondo para la izquierda y para la derecha. Estamos hablando de la imposibilidad de llegar a acuerdos entre Unidas Podemos, que parecía algo obvio y casi que le dábamos por descontado, ¿no?, con el PSOE. Pero es que, ¿qué es lo que pasa en la derecha en España?
A ver, venga.
Claro, la primera vez en España en la que hay tres partidos con representación parlamentaria importante, porque sí. Estamos hablando de que incluso Vox tiene 24 diputados en el Congreso. Son cifras que algunos partidos que no son, digamos, de los grandes partidos jamás habían soñado. Bueno, es que tampoco ninguno de nosotros podemos ver ahora la posibilidad de que haya una unión en la derecha española antes de las elecciones. Desde luego, antes de las elecciones, de ninguna manera. No, digo porque ese es
la
el gran...
La unión la van a hacer los electores, no los partidos.
Ahí voy. Ese es el gran proyecto y la gran oferta que plantea Pablo Casado, ¿no? Y fijaos que en la derecha, además, no hay el problema de rivalidades y de mala relación personal que hay en la izquierda, no la hay.
No.
Pablo Casado se lleva muy bien y tiene una muy buena relación con Santiago Abascal. Pablo Casado se lleva cada vez mejor, casi a veces parecen clones, con Albert Rivera. Hay gente,
Yo creo que por eso has dejado barba.
Hay gente que... hay gente que me lo ha dicho y dice, pero ¿cuál de los dos es cuál? Bueno, yo no quiero...
¿Tú no te creíste lo de que se dejó la maquinilla? Para no olvidar, la nave de Marqués no hay maquinillas.
Yo creo que en Palencia y en las Navas, donde veranea, hay tiendas para comprar maquinillas, ¿no?
Sí.
No, pero en serio, ahí no hay ese problema de fondo. Fijaos que ahí no hay ese problema de fondo. Ellos, y es un problema grave, porque cuando tienes una malísima relación personal y una desconfianza tan grande como la que tienen en la izquierda, pues es muy difícil luego creerte nada del programa. Pero eso no pasa en la derecha y, sin embargo, no vemos ninguna posibilidad de que esa España Suma vaya a fructificar, desde luego antes de las elecciones, de ninguna manera. Y después es que no tiene mucho sentido, porque la razón de ser de que se hayan creado partidos como Ciudadanos o Vox es precisamente para buscar los huecos que dejó y que ha dejado, ni más ni menos, que son, me parece, que 3.600.000 votantes los que se le han ido al PP ahí, a esos partidos.
Ciudadanos,
¿no?,
nació para otra cosa. Lo que pasa es que ahora ha cambiado de planteamiento. Ciudadanos nació para otra cosa. Primero nació...
Es la marca cool de los que dejaron el PP.
Sí, pero primero nació para oponerse a los nacionalistas catalanes.
Yo a nivel nacional.
Y ahora, a nivel nacional... Nació, en mi opinión, para ser un partido bisagra de ámbito nacional verdaderamente importante.
Que ya se llevó 3 millones de votos estando Rajoy, ¿eh? Uh-huh.
Sí, pero ahora ha cambiado de planteamiento. O sea, que yo creo que Ciudadanos va a, si hay elecciones, va a acusar muy seriamente pérdida de apoyos, ¿eh?
De todas formas, fijas, no hemos hablado de las encuestas.
Las encuestas, pero bueno, las encuestas lo que dicen es que el PP subiría 12 o 14 escaños, que eso a Casado le crea un problema.
Pero es que es lo que, fíjate, me has leído el pensamiento, porque estoy diciendo todo el rato, estamos diciendo todo el rato, y él mismo dijo ayer en Ávila, no, me podrían venir un poco bien las elecciones, pero por sentido de Estado enorme que tengo, pues no querría, España, por favor, no me convoquen elecciones, no quiero volver y tal. Vale, bien, vemos las encuestas y ya sabemos todos, lo hemos dicho aquí hasta la saciedad, el retrato fijo no vale, pero sí vale la tendencia. Bueno, ¿qué es lo que nos dicen? La subida del PP, Juan Pablo, no es espectacular,
no
es ni siquiera muy buena, no es ni siquiera buena, es una subida, iba a decirse una palabra que no debo decir, puntos suspensivos.
Eso es.
Claro, es que la subida
escasa,
cortita.
Esa.
Es que no llega ni siquiera al suelo de los peores momentos del marianismo.
No.
Ahora es terminado.
No.
Es terminado directamente. El marianismo es terminado del Partido Popular. Y con todo lo que se ha hecho durante este año de estrategia, son unas subidas de 13, 14, 15. ¿A dónde vas? Si tienes 66 escaños, ¿a dónde vas sugiriendo nada y planteando nada? ¿A dónde pretendes
ir? Va a un sitio, al Senado, que es donde...
No me quiero calentar,
donde puede... No.
Van a venir bonista hoy.
Van al Senado porque allí sí pueden sumar PP, Ciudadanos, y realmente podrían conseguir una
en el borde.
Bueno, yo te digo, fíjate, yo no descarto que en el Senado hubiera una alianza. En el Senado no lo descarto, pero en el Congreso de ninguna maneras.
No,
de todas maneras, a mí las encuestas, la del Mundo me ha dejado patidifusa.
¿Por qué, Victoria?
Porque el 54% quiere que gobierne el PSOE con Podemos. Y a mí eso me parece...
Escaso, a mí me parece.
¿Qué?
A mí me parece escaso. Yo creo que si tú... Y estábamos hablando hace un rato, quería provocarte yo también a ti.
Pues ya está, ya
sí,
lo has hecho.
Por eso digo, ¿te parece que de verdad la gente de izquierdas de este país que ha ido a votar, insisto, el 28 de abril, tiene alguna duda de que para que haya un gobierno de izquierdas tiene que ser entre el PSOE y Podemos? 54 me parece poquísimo.
Pues no.
Yo creo que de ese sector de izquierdas es el 94.
Sí.
Bueno, pues a mí me parece...
Yo en este caso estoy con Javier.
No, pero vamos a ver si
¿A
no.
¿A ti te sorprende que la mayoría quiera un gobierno de coalición?
A mí me sorprende que la mayoría quiera que gobierne Podemos.
Ah.
Esto es lo que me sorprende. Uh-huh. O sea, lo que me
pero
sorprende...
Es que no hay otra.
No hay otra.
Claro.
No hay otra.
Hay otras. Claro, bueno, que hay otras.
Pero, para
pero
no reales.
Izquierdas, no. La gente de izquierdas dijo, pero no es que la con gente Ciudadanos, izquierdas no vayas con
está
Rivera,
encantada,
se lo gritaron.
Le parece muy bien que Podemos esté en el gobierno. Y eso, a mí, en mi opinión, es un disparate de dimensiones monumentales. Por lo tanto, me sorprende que el pueblo... que siempre tiene razón, por lo visto, que no es verdad.
Ah, bien, bien dicho.
Decida que gobierne el Partido Socialista, que es un partido socialdemócrata, con Podemos, que es un partido marxista-leninista.
El pueblo también dice una cosa en las encuestas,
a saber,
que es irrefutable y que hemos comprobado todos en una cosa que es más importante que en las encuestas, que es la playa, los senderos, las campas y las fiestas de este verano en la que hemos estado más o menos todos, y es... que la gente está hasta las mismísimas. El 33% de la gente dice que se aumentaría el nivel de abstención a cuotas históricas. Y todos los que estamos aquí y todos los que nos están escuchando saben que eso va a ser así.
Que el 75% de voto que hubo en abril no.
No va a volver a suceder.
No.
Que la gente está realmente cabreada.
Nos vamos por debajo del 70, seguro.
La gente tiene unos problemas... muy concretos y muy específicos que no son estos.
Y Javier, ¿y quién iría a la abstención? Porque yo he leído hoy, por ejemplo, el artículo de Ignacio Varela en El Confidencial diciendo, cuidado porque puede haber una abstención de la izquierda desafecta porque no han sido capaces de llegar a un acuerdo.
Y hacerlo obvio desde el punto de vista de ese votante.
Exacto. Y de repente, si el suflé Vox y Ciudadanos se desinfla...
Claro.
Quizá el PP pudiera tener un incremento notable de lo que parece.
Pero eso es el cuento de la lechera, ¿eh?
Pero dentro de las especulaciones que hay con las encuestas, que son especulaciones de todo tipo...
Pero es que encuestas de agosto con el personal, el chiringuito y en la campa, que diría...
Nos hemos pasado todo el verano haciendo tracking de junio, julio, agosto. La tendencia... La tendencia es esa, que la gente que al final ve que no ha habido un pacto de PSOE con Podemos... Dice, bueno, que les den morcilla.
Sí.
Y se enfada con ellos. Porque los culpables, ya sé que Rivera tendrá su culpa, los culpables son ellos de no haber llegado a ese pacto. Y es lógico que paguen en la abstención, fundamentalmente.
Sí.
Eso es normal.
Pero de todas
¿hasta
maneras...
dónde va a llegar y cómo va a beneficiar eso al PP? Bueno, ahí ya las
bueno,
cosas...
Bueno, como 33.
Eso yo ahí,
o sea,
esto.
En la encuesta, si no recuerdo mal, de ayer del Mundo, el partido al que se le asigna mayor porcentaje de respuestas en cuanto a quién beneficiaría las elecciones más... El Partido Popular sale con una diferencia notable con respecto según la encuesta.
Bueno, pues es que fíjate dónde está.
En esa respuesta, el PP es, vamos,
yo creo que se
de calle el más beneficiado.
Pues yo creo que se va a beneficiar, que se beneficiaría fundamentalmente el Partido Socialista.
Sí.
Esto es lo que yo creo. Y me parece bien que gobierne el Partido Socialista, pero me parecería horroroso que gobernara en coalición con Podemos. Me parece esa la peor fórmula para España. Sí. Sencillamente, y a mí lo que me deja perpleja es que el 54% de los encuestados les parezca perfecto que Podemos meta mano en el gobierno de España. Con el problema de Cataluña, que lo
de
tenemos a la puerta de la esquina.
Los votantes de izquierdas.
Me da lo mismo que sean de izquierdas que sean de derechas. Los votantes del Partido Socialista son votantes españoles. No nos engañemos.
No están por el derecho a decidir, quiere
decir. No están
decir.
Por el derecho a decidir y estos señores están constantemente por el derecho a decidir.
No están por el derecho a decidir, no están de que en España haya presos políticos, que no los hay, porque eso pone en cuestión el Estado de Derecho, y no es cierto. No están por cambiar al jefe del Estado, no están por destruir el sistema financiero, no están... por cargarse la Constitución del 78.
Y ahora entiendes por qué Sánchez no quiere hacer una coalición, ¿no?
Hombre, pero
claro,
es que no
entiendo,
es
pero lo que yo
Sánchez.
No entiendo... Es
él
que
lo dice en el país, de,
es que
un gobierno claramente tiene que estar cohesionado, no puede ser un desgobierno. Claro,
pero claro, no entiendo que
te
sus
guste más o menos el gobierno.
Yo lo que no entiendo es que sus electores ignoren todo esto. A mí esto me parece...
Porque los electores creen lo que dice Sánchez, es decir, Sánchez va a hacer un gobierno él solo y todo eso no va a pasar.
Claro, pero es que hay los votantes socialistas, algunos votantes socialistas del anterior socialismo y hay otros que tienen sus dudas y tampoco creéis que le separan
y
tanto
que han recuperado
de Podemos.
Voto de Podemos.
Claro, claro.
Es que hay que ver el resultado del 15 y del 16.
De todas maneras,
¿eh?
Cuando se produce unas segundas elecciones tan repetidas, y ya lo vimos la experiencia la otra vez, y cuando además la responsabilidad, por mucho que es verdad que el partido ganador tenga más responsabilidad y el presidente en función es el único candidato posible, tiene más, pero es verdad que en esta situación de fracaso, de fracaso colectivo, se le puede echar las culpas a todos los partidos, porque hace un rato estabais hablando efectivamente de un dirigente político muy importante, el líder de Ciudadanos, que ha estado durante un mes de vacaciones literalmente.
O sea, no ha existido.
Podemos cuestionar que se reúna el presidente en funciones con alguien o con no alguien, que haya ido o no haya venido,
que haya ido a Canarias,
pero ha ido a ver el incendio un día después o no, que se peleen por ver quién tiene a quien agarra antes la manguera. Con perdón de la alusión. Sí. Pero por lo menos han estado. Pero es que el líder de Ciudadanos no ha estado. Ni ha estado ni se le espera. Y claro que tiene una responsabilidad también.
Hombre,
porque
claro,
aquí la responsabilidad no es solo de uno. Entonces, no, que los electores cuando vayan el 10 de noviembre a las urnas, que va a ser así, van a seguramente castigar a todos los partidos. Yo quiero ver exactamente esto de quién beneficia, que me gustaría verlo. Es verdad que tiene cierta lógica, y es así, que haya un trasvase de voto de Podemos al PSOE. Sí. Vamos a ver hasta cuándo suma eso.
Lo va a ver.
Como lo hubo de Ciudadanos al PP en las
segundas elecciones. Estamos viendo cosas diferentes con respecto a la derecha, porque estamos viendo una ligera subida para el PP, pero ahí hay encuestas que reflejan una caída tanto para Ciudadanos como para Vox,
sí,
con lo cual tampoco ahí va a sumar nada añadido. Entonces yo no sé muy bien que a quién le interesan estas elecciones. No le interesan absolutamente a nadie.
Es un panorama catastrófico desde todos los puntos de vista.
Que Albert Rivera cambiará sus postulados, es decir, el planteamiento que tenía de no puedo ir a ningún sitio con alguien como Pedro Sánchez, que ha sido apoyado por independentistas, proetarras, y yo he estado siempre luchando contra los separatistas, con lo cual no puedo tener ningún tipo
de vinculación con él.
Ese es el planteamiento.
Se ha cerrado la puerta
Rivera
a sí mismo, haciendo los pactos de Navarra, por ejemplo.
Eso
está clarísimo, pero yo creo que la puerta se la han cerrado cada uno a sí mismo. Es decir, Ciudadanos tuvo un resultado magnífico en las últimas elecciones, 57 escaños.
Las generales.
El PP en las generales tuvo 66, el PP 57, sí. 66.
Tiene menos diputados que senadores el PP.
Bien, hemos visto lo que ha hecho Ciudadanos y todo el mundo le exigía una responsabilidad. Yo le he echado la culpa a Pedro Sánchez, pero, hombre, algún movimiento, algún gesto... esa campaña electoral diciendo que no iba a apoyar a Pedro Sánchez de ninguna de las maneras... Estuvo muy bien la campaña, fue muy agresiva por primera vez y yo creo que la hizo muy bien, pero a partir de ahí, no es que haya estado de vacaciones solo, Javier, es que no ha habido ninguna propuesta. Es decir, hemos conocido a Ciudadanos...
Llamó la atención que no estuviera en la toma de posesión de los consejeros de la Comunidad de Madrid, que no es
el gobierno más importante.
No
estuvo. Es un gobierno muy importante, es un gobierno en el que hay casi paridad de consejeros de un partido y de otro y ni apareció, o sea... No tiene mucho sentido lo de Albert Rivera.
Hombre, lo que dicen en Ciudadanos, o por lo menos es lo que se ha podido leer este verano, es que agosto no cuenta.
Tremendo, ¿eh?
¿Cómo que no cuenta?
O sea, la frase literal era, lo que sucede en agosto no existe.
Ah,
no existe.
Sí, me acuerdo, sí.
Y
sí,
es
sí
brutal, o sea, que desde un partido político...
Oye, voy a preguntar una cosa. ¿Creéis que Albert Rivera tiene algún tipo de problema personal?
Que yo sepa, no.
Por cierto, lo comentábamos antes en la entrevista con Alfonso
Serrano.
Es que no
se me ocurre otra respuesta.
El portavoz junto del PP de la Asamblea de Madrid y vicesecretario de Organización del PP de Madrid, se espera la respuesta del juez García Castellón a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que puede imputar a unas decenas de personas, entre ellas dos expresidentas de la Comunidad de Madrid, como Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. No sé si esto ya está amortizado o no, porque esto, buena parte de la imputación o de la petición de la Fiscalía se basa en declaraciones de Francisco Granados, que fue mano derecha de Esperanza Aguirre. Yo no sé si todo esto está amortizado o no, si ya está puesto el cortafuegos en el Partido Popular o no hay cortafuegos.
Esto es munición perfecta para la oposición.
Victoria, pero hay que decir dos cosas. Una, El resultado de las elecciones últimas autonómicas de Madrid fue catastrófico para el PP, con lo cual evidentemente tuvo consecuencias y pagó los efectos de todo ello. Ya, pero también hay que decir a favor de la situación, que desde luego la limpia ha sido espectacular, ¿eh?
Espectacular.
Ahí ha pasado un poco como a nivel nacional, totalmente como a nivel nacional, y es el retorno del aznarismo, el exterminio de todo lo que tenga que ver con el pasado.
Sí, con el pasado inmediato.
Sí. Me encanta la palabra exterminio que se ha traído de Galicia.
Sí, no sé, lo he repetido varias veces hoy. Pero es que es así.
Exterminio.
Es así. Pero, sin embargo, la vuelta del aznarismo por todos lados, y ella, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ha intentado por todos los medios que no haya nadie, o nadie por lo menos reconocido, porque incluso los consejeros que han repetido son consejeros sin imagen pública, ¿no? Me parece que es el de Sanidad, que han repetido en el mismo puesto, etcétera.
Sí, que eran más tecnócratas.
Pero sí, gente que no tiene ninguna... Y eso
bueno,
tiene...
Enrique López tiene su perfil, ¿eh?
No, pero este es
perfil,
de los nuevos.
Pero de luego no es un perfil de exactamente de Cristina Cifuentes o de Esperanza. Bueno, es un perfil del PP.
Pero no es un perfil de corrupción, de ninguna manera.
No.
O sea, es un perfil
PP.
De que condució un día borracho, bueno,
no,
como
no,
todos.
No es el caso, ¿no?
Como todos,
no,
o sea,
bueno,
no.
Borracho es... iba con copas, sí.
Bueno, ¿y qué?
Como todos.
Es para acabar la vida de una persona, sí.
No es la...
Bueno, por ahí.
Bastante pato pagó en su día también.
Sí, bueno, tuvo que dejar de ser magistrado constitucional. Fíjate que eso es la cúspide de la carrera judicial.
Sí, pero no está relacionado con los casos de corrupción de Madrid. Eso es verdad. No hay nadie en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, por lo menos a día de hoy, que tenga ninguna conexión con esa etapa. Y
lo
eso es premeditado.
No es impedimento para que una imputación, o vamos, una confirmación de la imputación a Esperanza Aguirre o a Cifuentes, cualquiera de las dos, pero especialmente a Aguirre, no fuera una munición de grandísimo
calibre.
Y sobre todo para ciudadanos que le ponen un aprieto tremendo, porque tú ya ahí no estás en la asamblea allí en Vallecas.
Pero Ciudadanos está pidiendo ya una comisión de investigación sobre una parte de la gestión del PP.
A ver, Ciudadanos,
por cierto,
estuvo...
Ya sabemos lo que va a hacer.
No estuvo en un gobierno de coalición, pero estuvo apoyando al gobierno de Cristina Cifuentes, sí. Y además se llevaron muy bien, vamos a decirlo todo, porque funcionó aquello y llegaron a acuerdos, pactaron todo. Probablemente no tenga nada que ver con si realmente hubo corrupción o no, pero que esto le va a pasar factura al PP, pues claro que le va a pasar.
Es muy curioso,
factura.
Fíjate, Fernando, ahora que dices
más
eso,
factura.
Lo que decíamos en aquella época, y era así, era que el presidente de la última etapa, después de Cristina Cifuentes, el presidente Ángel Garrido, tenía una magnífica relación, y así se sostuvo entonces cuando era vicepresidente y consejero de presidencia con Cristina Cifuentes, tenía una magnífica relación con Ignacio Aguado. Gracias a eso, porque realmente la relación entre Cifuentes y Aguado era malísima, muy mala. Estuvieron con muchísimos conflictos. Y era Garrido el que la sostenía. Sí. Y mira dónde estamos ahora.
Bueno,
¿no?
Sí.
Con Garrido de consejero de un gobierno del Partido Popular.
Yo sigo recordando, disculpa Victoria, cuando hablamos de corrupción, sigo recordando dónde está la sentencia de los
seres. Es un clásico de la cifra de arriba. Sí.
Hombre,
eso y lo de Bale.
Exacto. No, ya fuera de broma.
Sí,
es que
sí.
Es un juicio que concluyó, si no recuerdo mal, octubre-noviembre.
Sí.
Es que va a hacer un año.
Pero es que eso es un macro... juicio.
Sí, pero esa es la parte de la élite.
O sea,
la parte de abajo ni siquiera está juzgada a la vista.
Exacto,
la parte de
los seres, o sea, de
los
qué pasa con los expresidentes. Oye, yo les deseo lo mejor, siempre y cuando no hubieran metido la
Javier,
mano en la
para lo que
caja.
Estamos hablando, ¿quién está gobernando en Andalucía? Diréis, hombre, no, esto es porque se han unido. Hombre, no es casual. La abstención de los votantes socialistas en Andalucía no es casual. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, han leído, han visto, encendido el televisor y ven la corrupción que haya habido. Exactamente igual el PP, estamos hablando del PP, 66 diputados, hombre, 66.
Y 30 en Madrid,
Bueno.
30 en Madrid, que ha llegado a tener mayoría absoluta solo el PP.
Sí,
ha gobernado en todos los pueblos de Madrid, ha tenido alcalde.
Ya todo tiene su precio.
Claro, sí, pero yo
insisto... ¿Dónde está la sentencia de los seres?
Insisto que a uno les afecta más que a otro, pero... Pero yo creo que habría que reclamar independencia para los
que terminen
jueces.
Ya de escribir.
La sentencia está la lista.
Que evacúen de una vez.
Javier, la sentencia está la lista cuando esté. Pues esto es así. Claro. Y los jueces no tienen por qué, y además no deben, contar con los tiempos políticos, porque si hubieran tuvieran que contar con los tiempos políticos, no se emitiría una sentencia jamás.
Totalmente de acuerdo, pero tú recordarás que Susana Díaz adelantó las elecciones porque,
sí, porque creía.
Se preveía la sentencia para febrero o marzo, justo cuando, para que no estuviera tan cerca de...
La sentencia llegará, ahora, Javier, la sentencia llegará y yo creo que no podemos... Es que ¿sabes lo que pasa? Que al insinuar que está habiendo un retraso, seamos sinceros en lo que estamos diciendo, estamos también dejando muy mal lugar ahí a un tribunal, a un juicio que ha habido, han comparecido los expresidentes, han comparecido los consejeros, se ha producido un juicio.
Y lo que quedará después, que luego recurrirán al Supremo.
Yo no soy partidario, lo mismo que no hemos dicho nada.
Yo no quiero dejar mal a nadie.
Lo mismo que la del Supremo, con el tema del proceso, se produjo y estamos esperando una sentencia, pues vamos a esperar porque se va a producir esa sentencia y va a haber una resolución al caso.
Pues podemos
y
esperar esa sentencia a que después que haya elecciones en noviembre.
Pero a mí me parece que insinuar
cuando
ahí...
Cuando toque, Javier,
por supuesto. Pero...
Es que esto es así, o sea, no puede ser. Cierto.
Oye, dígame.
Sin duda, que yo
tengo que recoger,
totalmente
dime,
de acuerdo.
Vamos, que sí le va a pasar factura. Imputan a Esperanza, que además...
Por lo menos ruido va a haber.
Pues claro, evidentemente.
Dime, cierto, Victoria.
Se adjudica mucho, se menciona mucho, en la proximidad de Enrique López con el PP.
Sí.
Pero nadie dice, o yo lo veo, o lo oigo muy mucho menos, el papel que jugó Ignacio Rodríguez de Prada en la sentencia de la Gürtel.
Sí.
Que metió una frase que no correspondía a la sentencia, o sea, que no estaba dentro de la sentencia.
Que fue decisiva para la moción de censura.
Que motivó la moción de censura.
Del PP.
Y ese,
un tuit
este señor,
que diría Cayetana Álvarez.
Ese señor, ¿se puede decir que está próximo al PSOE? Porque entonces, ¿por qué no se recusó? Es decir, ¿por
a López
qué?
Le recusaron.
Claro, a eso me refiero.
Fue recusado
que hay
de ese
determinadas proximidades al PP que se reprochan, pero no se reprochan nunca las proximidades al PSOE o a Podemos por parte de la izquierda, y eso me sorprende.
A ver.
Belén, esto, Fernández Ochoa, que no la encuentran.
Espera, vamos ahí. Pilar Rivera está allí en Cercedilla. Hemos contado que se ha reanudado la búsqueda esta mañana a las 9. Se han incorporado voluntarios, está desaparecida desde el 23 de agosto. Pilar Rivera, ¿qué se sabe a esta hora? Buenos días.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, de momento no se han reanudado las búsquedas, continúan reunidos los mandos de los distintos cuerpos de fuerzas y seguridad que participan desde ayer en la búsqueda de la exesquiadora madrileña. La espera, por tanto, de que nos den detalles del dispositivo previsto para la jornada de hoy, a la que a los 50 profesionales se suman hoy un grupo numerosísimo de voluntarios que en estos instantes están recibiendo instrucciones para peinar el monte. Hace tan solo unos minutos, Lola, la hermana de Blanca, se acercaba a ellos para agradecer su colaboración.
Emocionados por las muestras de cariño que ha demostrado todo el mundo, o sea, el pueblo, los voluntarios, amigos, familiares, prensa. Gracias por tratarla también como la habéis tratado hasta el momento.
¿Qué ha podido pasar?
Nada, de momento nada. Nada, nada. Vamos a ir al monte ahora, ya os comentaremos a lo largo del día. Vamos a intentar, no lo sé, los voluntarios nos van a... Claro. Pero bueno, luego hay un portavoz de la familia y de la que os va a ir contando cosas, ¿vale? Nosotros
algo la policía, algo
nada, 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 nada. Vamos a
algo esperanzador.
Esperanzado estamos todos. Esperemos que la encontremos aunque sea accidentada y bueno. Todos, estamos todos, familia, sobrinos, amigos, voluntarios que ni siquiera algunos seguro la conocían, gente de Cercedilla, todo el mundo volcado y la verdad es que es muy, muy emotivo y el despliegue que hay de policía, de Guardia Civil y, bueno, la prensa, joder, que muchísimas gracias por intentar... Fenomenal.
Bueno, Lola, la hermana de Blanca, emocionada, se acercaba también a los voluntarios y hacía extensiva también la felicitación por la colaboración de profesionales y medios de comunicación. Esperemos que en tan solo unos minutos se reanuden esas labores de búsqueda de Blanca Fernández Ochoa, a la que, insistimos, se suman voluntarios a falta de confirmación oficial, si vemos a muchos alrededor de unos 60 o 70. Apuntar, por último, que también se espera la presencia esta mañana de la delegada del Gobierno.
Bueno, pues esa es la última hora de este caso, que según la policía, viene diciendo la policía públicamente, lo tratan como un caso de desaparición voluntaria, y según la familia hablan de accidente que haya podido tener Blanca Fernández Ochoa en ese paseo, allá fue a hacer senderismo por esa parte de la Sierra de Madrid en Cercedilla. Por supuesto que contaremos la última hora sobre la desaparición de esta figura del deporte español, que fue medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Albertville en 1992, Juegos Olímpicos de invierno. ¿Ibas a decir algo, Victoria?
No, que sí, claro, porque esta chica llevará el móvil. Es decir,
no lleva móvil.
No, lo dejó en se lo dejó casa en su que casa. Tiene la sierra.
No lleva móvil, no lleva móvil. Bueno, pues como digo, contaremos la última hora. Tenemos que ir recogiendo, que es muy tarde ya.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas
en Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Eduardo Molet, no tengo dinero, pero tengo casa. ¿Qué puedo hacer?
Venda su casa
y
siga viviendo en ella para siempre.
¿Eso es posible?
Sí, y además, todo ante notario.
¿Dónde le puedo ver?
En Fernando el Católico 19.
¿Teléfono?
Teléfono gratis, 900-264-904.
Voy a verle, 900-264-904.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Y a la 1:03 en Onda Madrid, el partido de la 1, Laura Cabrera, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para a todos.
La liga no se ha terminado, ¿no?
No, hombre.
La jornada 3 no la terminan.
Acaba de empezar.
Vaya, hombre.
Ya te gustaría a ti.
Juan Pablo firmaría.
Yo firmo, sí, te firmo, ¿verdad? La liga, al final de la liga, hoy.
Hoy, y los de Fuenlabrada en segunda también.
Para que tienen el ascenso.
Hombre, ascenderían, claro, a primera división. Pues,
¿y si lo dejamos ahí?
Bueno, ¿y qué hacemos los de deportes entonces?
No sé.
De aquí todo el
oye,
año.
Oye, ¿qué hacéis? Oye,
hablar de otras cosas.
De otras cosas.
De deporte, de baloncesto, por ejemplo.
Hombre, baloncesto.
Que juega España.
Juega España con Puerto Rico.
Podemos hablar de otros deportes.
Que titular, no el Atleti líder en solitario. Eso es lo que hay que decir
que
todo el rato.
En cada boletín horario hoy.
Donde querías llegar tú.
Sí, sí.
Pues sí, el Atlético de Madrid líder. Tocó remontada ayer en el Metropolitano de las
¿qué Atléticas. Ratito pasamos?
Bueno, el 0-2 de Eibar no gustó nada, y estabais en tensión en la primera parte y luego ya pues se arreglaron un poquito,
bueno,
las cosas en la segunda.
Se ¿sabes había... qué pasa? Que vas con gente jovencita que sí, no está acostumbrada
a sufrir.
Y sufren. Y yo cuando íbamos 0-2 digo, tranquilos, que
no
queda una hora de partido. Pero
y cuando viste el cambio, el famoso y polémico cambio de Tomás, ¿qué hiciste? ¿Tú ¿qué? ¿Fuiste los que pitaste?
No, yo aplaudí.
Tú confías en Simeone, haga lo que haga.
Haga lo que haga. Haga lo que haga. Dije eso, como eso le salga, digo, le dije al de al lado, como le salga, bajo y le abrazo. Y le salió.
¿Y bajaste, o sea, y le abrazaste?
Sí, sí, quita a Joao Félix y mete a Tomás. Y gana el partido. Eso no le vendría mal a Pedro Sánchez en el último minuto,
no,
que sacara a Tomás. Venga, más.
La verdad es que fue el cambio sorpresivo, ¿no? Muchos dijeron que era un cambio defensivo y al final, bueno, pues
le puso el segundo delantero.
Le dieron la razón los cambios a Simeone con esa salida de Tomás y en el minuto 90 el jugador conseguía ese 3-2 definitivo para remontar ese partido complicado ante el Eibar y, como decimos, líder en solitario, 3-3, ha ganado sus tres partidos, por la mínima los dos primeros, este último también por la mínima, aunque tocó, como decimos, sufrir un poquito más, y 9 puntos, y lo que ya va siendo una brecha importante, 4 puntos al Real Madrid y 5 al Barcelona.
Ojo Casqueiro, ¿eh? Ojo a la brecha, ¿eh?
Se ha democratizado esta liga, al menos en la...
Es una liga plural.
Sí, sí, una liga plural. Porque...
La liga no empieza hasta que no vuelve Messi.
Sí, los puntos luego hay que recuperarlos.
Sí, y Hazard, que le están esperando también en el Real Madrid.
Sí, sí.
Decimos, al Atlético le siguen el Sevilla, el Athletic de Bilbao y el Levante. Son los 4 primeros clasificados en la liga. Como decimos, al Madrid hay que buscarle en la quinta plaza y al Barcelona en la octava. Los dos empataron en esta jornada. El Barça empate a 2 ante el Osasuna y el Madrid ayer empataba en el Madrigal en la Cerámica ante el Villarreal con doblete de Gareth Bale, que parece que es la bomba que anunciaba Zidane el pasado viernes.
Se le mira a Javier.
Porque no sé, Javier, cómo lo ves, si esperamos bombita o nos quedamos en petardito.
Hombre, el segundo gol sí tiene mérito, pero el primero, la jugada fue de Carvajal y Jovic.
Sí.
Solo tuvo que empujarla. Él.
No es muy de Bale, Javier.
No, hombre.
No, nada, nada.
Vamos pero a ver. El momento en el que Javier, se estaba para irse, está siendo ahora mismo el revulsivo o el fichaje del Real Madrid.
Vamos a ver, a mí Bale no me gusta porque no ha estado haciendo nada durante muchos meses. Porque es un gran jugador. Claro, todos sabemos. Pero es igual que Coutinho. Pues Coutinho se tiene que ir porque la noche en Barcelona es mucha noche. Igual que los campos de golf en Madrid, son muchos campos de golf.
Ahí estamos.
Y los jugadores se dedican a cosas
contando
que no cuentan.
Marcó los dos goles
que no debería.
Y luego se autoexpulsó también. Y va a ser baja para el partido.
Ahí estamos. Más tiempo para jugar al golf.
Bueno, más tiempo para jugar al golf. Mal el Leganés, que sigue sin ganar, tercera derrota consecutiva. Este fin de semana es el nuevo colista de la clasificación. Caía ante el conjunto del...
Te diré que no mereció perder el Leganés. Me vi el partido, no mereció perder.
No mereció perder. Y las sensaciones son que no está mereciendo perder, pero de momento cero y
patatero.
Colista de primera división. Y el Getafe, por su parte, empataba 1. Todavía no conoce la victoria tampoco el conjunto del Euro Getafe esta temporada que va a jugar la Europa League. En primera división empataba 1 ante el conjunto del Alavés. Y en segunda división, pues ya lo hemos dicho, sorprendente líder el Fuenlabrada, 3-3, ganaba el Oviedo 2-1 y pleno de victorias. También ganó el Rayo, el Deportivo de La Coruña y el Alcorcón al Lugo.
Y a las 2:30 que juega España con Puerto Rico en el Mundial de China.
Eso es, después de ganar y apalizar en la primera jornada, buenas sensaciones ante Túnez. Hoy esa segunda jornada ante Puerto Rico, que en la primera jornada también ganó su partido.
Que cada vez que hace una finta Ricky Rubio, los chinos dicen, ahí ya, hacen unos ruidos muy raros. Es muy divertido escucharlo porque hacen unos ruidos muy raros. Adiós, Victoria Prego.
Buenos días, adiós.
Adiós, Javier Casqueiro, que tenga buen día. Adiós, Fernando Rayón.
Buenos días.
Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
A 1:03, Laura Cabrera, aquí estamos.
Allí les esperamos.
Vamos recogiendo y damos los buenos días a quien corresponda en Onda Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Renfe Cercanías Madrid ha establecido un plan alternativo de transporte con motivo de la modernización de cercanías y las obras que está realizando Adif. Hasta el mes de noviembre se modifican las líneas C1, C2, C7, C8 y C10 con el corte total del túnel de Recoletos y cierre de la estación. Más información en renfe.com, llamando al 91-831-4520 en Twitter o en las estaciones. Renfe Cercanías.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antonio López, buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
Esta mañana, según amanecía, hacía fresquito.
Fresquito, pues esto no es nada, ¿eh?
¿Cómo que no es nada? ¿Que me voy a tener que sacar la pelliza ya?
Está. ¿Tú sabes que estamos en el otoño meteorológico?
Ya estamos con el lío.
¿Ya estamos en otoño? Mira, este año lo inauguramos el 23 oficialmente, pero es
el 23 de septiembre, el día que se disuelven las Cortes.
Sí, pues
es
mira que...
Todo, se junta todo ese día, ¿eh? No sé si vamos a tener tiempo para contarlo todo.
Esto es la conjunción intergaláctica.
Efectivamente, ¿eh? Sí.
Pues ese día empieza oficialmente el otoño.
El otoño.
El cambio de estación. Pero el meteorológico comenzó ayer.
Correcto.
Y entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué se llama otoño meteorológico? Porque ya vamos a tener algunos mimbres que nos hacen pensar que el otoño está cerca.
Por ejemplo,
las temperaturas por la noche que van a bajar.
Sí.
Hoy hemos tenido, bueno, mínimas en el entorno de los 20 grados,
sí.
Pero las próximas madrugadas de 17 y a mediados de semana de 15 incluso menos. Y en cuanto a las
saco la chaquetita cuando
claro,
venga para acá.
Claro, con chaquetita
sí.
Y un poquito más, sobre todo a las horas a las que venimos aquí.
Sí.
El tiempo muy estable, tanto hoy como mañana, temperaturas de 30 grados, todavía veranito, sí. Mañana un poquito más, pero a mediados de semana y sobre todo en la segunda mitad de la semana, ya vamos a tener unas máximas más otoñales, entre 26 y 28.
Pues que tengas un buen día en Telemadrid, Antonio López.
Igualmente, bienvenido.
Bien hallado. Hola, Eli del Valle.
Muy buenas, Juan Pablo.
Hasta la una sigue Buenos Días Madrid, pero no me voy porque me tengo que quedar un rato.
Te quedas conmigo un ratito.
Ahora contamos
por qué.
Enseguida noticias, servicios informativos de Onda Madrid, al comienzo de este día, en el lunes 2 de septiembre. Aquí estamos en Onda Madrid. Con permiso, un momento.